venimos todos los días tratando, ¿no?, de poder tener diferentes comunicaciones que se dan puntualmente con distintos hombres de ciencia, argentinos que están trabajando fuera del país y que en varios casos, como sucedió hace algunas semanas atrás cuando hablábamos con una doctora hasta vecina nuestra, ¿no?, que estaba trabajando en Estados Unidos, vienen haciendo un trabajo, ¿no?, en combinación con científicos que están aquí en la Argentina, tras la búsqueda, ¿no?, de soluciones ante justamente la pandemia, ¿no?, la posibilidad de tener mayores herramientas para ir enfrentando esto que hoy obviamente pone en vilo a la sociedad, ¿no?, en su conjunto. Muchos títulos van apareciendo, muchas instancias son las que se promueven. En este caso nosotros vamos a saludar a Leandro Grimaldi, que es médico especializado en salud pública e investigación. Él trabaja en Harvard, en donde son varias las investigaciones que se vienen proyectando y desarrollando. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxilio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Edgardo.
¿Todo bien?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien, por suerte acá observando también, ¿no?, cómo, por eso iba a empezar a hacer eje sobre una de las investigaciones que vienen desarrollando, pero en el repaso estaba observando que son varias, ¿no?, las investigaciones que se están llevando adelante, tomando al virus como un fenómeno en sí y a partir de ahí desarrollarse en diferentes aristas. ¿Esto sería lo que a nivel general se viene planteando desde Harvard?
Sí, no solo desde Harvard, pero realmente cómo trabaja la comunidad de investigación de una manera global, ¿no? Así que todos los laboratorios, todas las compañías de biotecnología y de farmacéutica y, como le decía, también entidades de investigación gubernamentales y académicas están siguiendo más o menos los mismos pasos, porque bueno, es la metodología clásica de investigación para cuando uno está tratando de descubrir nuevos fármacos.
Ayer justamente lo que aparecía, ¿no?, como la pregunta que se da, ¿no?, a partir de ir repasando obviamente distintas investigaciones y después hay que hacer, ¿no?, una bajada al llano, de algún modo, digo, como para salir por ahí de lo técnico, ¿no? Y la pregunta obviamente termina siendo, ¿no?, ¿en qué lugar estamos a nivel mundial, ¿no?, en esta instancia, ¿no?, de la búsqueda de una vacuna, ¿no?, en este objetivo de la búsqueda de una vacuna. ¿Qué avanzada viene la investigación, por ejemplo, la que están desarrollando?
Sí, tanto la que estamos trabajando nosotros como con las compañías con las cuales estamos trabajando nosotros como otras están realmente avanzando a muy buen ritmo. Siempre me gusta poner las cosas en contexto y recordarle quizás a la gente o comentarle a la gente que no sepa que históricamente en el desarrollo de nuevos fármacos de prevención, en este caso la vacuna contra el coronavirus 19, la pregunta ha sido ¿cuántos años faltan, ¿no?, para llegar a la vacuna cuando uno comenzaba el proceso? Y hoy por hoy estamos haciéndonos la pregunta de cuántos meses falta. Es muy fácil perder el contexto y decir, está demorando muchísimo esto, ¿cómo puede ser?, ¿por qué no sale antes? Pero puesto en contexto, Edgardo, lo que estamos viendo es un avance de la agenda científica que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, esto es algo para celebrar. De por sí, hay hoy aproximadamente 5 o 6 compañías que ya han empezado estudios a nivel clínico, o sea, ensayos clínicos, cuando ya se empieza a trabajar con pacientes. Y bueno, eso es algo, como le decía previamente, que nos da mucha satisfacción a toda la comunidad de investigación y la expectativa de que podamos tener uno de estos candidatos, como llamamos las drogas antes que sean aprobadas, que salga y esté dispuesta o disponible, mejor dicho, para estar comercializada en un puñadito de meses.
Dentro del desarrollo en sí, ¿no?, que lleva en tiempo, la instancia que significa justamente, ¿no?, enfrentar la pandemia como se viene dando en diferentes lugares del mundo, ha hecho que los tiempos se acorten a partir de que el trabajo fue más fuerte y porque también es en conjunto, ¿no? ¿O no?
Sí, por supuesto. Hay un gran intercambio de información, o ha habido inicialmente un gran intercambio de información cuando se pudo decodificar el genoma viral y la Universidad de Wuhan en China, que es a donde empezó todo en el mes de diciembre del año pasado, y realmente se fue y salió de proporciones en enero y febrero, cuando comenzaron a trabajar y después pudieron efectivamente dar a conocer y sacarle la propiedad intelectual al genoma de ese virus, se empezó a trabajar realmente de manera global. Entonces, todos los laboratorios que tenían la capacidad de trabajar en esto, tenían las herramientas, los científicos y todo lo demás en su lugar, empezaron realmente lo que hoy es una carrera contrarreloj, ¿no? Para tratar de avanzar la ciencia.
Dentro de la vacuna que están trabajando en Harvard específicamente, ¿qué tipo de trabajo es el que se viene haciendo? Como para contar un poco, ¿no?, de qué trata, ¿no?, esta posible vacuna.
Sí, mi trabajo con la vacuna está relacionado a una compañía multinacional. Mi labor en Harvard es como profesor invitado y como experto en los foros de debate de salud pública y de epidemiología. Hay muchísimos laboratorios dentro de lo que es el sistema de Harvard. Calcule que debe haber más de 400, 450 solo en la Universidad de Harvard. Y hay varios de ellos que están avanzando las investigaciones. Una, que es la que para mí más cabe destacar, es un convenio que terminó dando lugar a lo que es el primer estudio clínico grande que se está haciendo acá en la ciudad de Boston y que es uno de los candidatos que más potencial tiene para llegar al mercado. Y bueno, esto está en la información pública, pero bueno, yo no puedo nombrar la compañía por una cuestión legal. Y bueno, eso es algo que también, como le decía Edgardo, está muy bueno de ver y está muy bueno de ver de cerca, porque realmente no tiene precedentes, ¿no? Que en tan solo unos meses ya estemos en la fase clínica del proceso de investigación.
Y en este ida y vuelta, ¿no?, que se va dando a partir de ir probando, ¿no?, justamente el efecto y su resultado, ¿no?, en seres humanos, esa es una etapa que se puede estirar mucho más, o también está sujeta, ¿no?, a este tiempo posible, ¿no?, que estamos planteando en la charla.
Sí, la realidad indica que los tiempos de la ciencia y de la investigación son lo que son, que hay algunas cosas que se puede hacer desde un punto de vista del diseño, de los estudios clínicos y de extrapolar algunos datos. Si estamos trabajando, por ejemplo, con fármacos que ya existen para otras patologías y que le estamos dando un nuevo propósito para el coronavirus, y lo otro que se puede hacer, yendo a su pregunta, para tratar si se quiere de acortar este proceso de aprobación de una nueva droga, es cuando uno llega al final y ya han dado bien todos los pasos de los estudios clínicos, las fases, como llamamos en investigación de estudios clínicos, hay una entidad que se llama el FDA, quizás lo hayan sentido en mal, el FDA, que es el que tiene que poner la aprobación y el sello final para todas las drogas que van a salir a mercado y tiene una vía de aprobación rápida o expeditiva, se llama Fast Track en inglés, y que eso hace que se acorte muchísimo ese tiempo, por lo cual cuando se termina la parte de la ciencia y uno tiene que empezar en la parte de aprobación, que normalmente llevaría meses y puede llevar hasta años, se pueda ganar mucho tiempo con eso también.
Digamos que es un trámite que está planteado para justamente contingencias como esta.
Correcto, correcto. Para pandemias globales, a través de enfermedades infecciosas, para otros fármacos que se llaman fármacos huérfanos, porque realmente están tratando de atacar a una enfermedad que no tiene otra alternativa terapéutica, muchas de ellas enfermedades raras. Así que bueno, hay dos o tres categorías que habilitan a un fármaco para entrar en esta vía expeditiva de aprobación.
Cuando se busca el desarrollo, ¿no?, de una vacuna ante un virus como este, del que muchas veces se han planteado desde la ciencia, todavía hoy se sigue trabajando mucho para terminar de conocer cómo actúa. Y acá llegaba la noticia de que en algunos trabajos que se están haciendo, lo que se empezó a observar era cierta mutación del virus también, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en realidad para justamente poder atender esa circunstancia, si es que esa circunstancia es vital? Digo esto pensándolo desde la lógica de una misma vacuna sirve para el virus a pesar de cualquier tipo de mutación que pueda tener?
Sí, es una pregunta que depende para el lado que uno la tome, puede tener diferentes respuestas. Quizás la más simple es sí, estamos pensando o se sabe que una vacuna va a poder cubrir básicamente a esta entidad viral, pero como usted decía, estas mutaciones espontáneas que van sucediendo, al principio teníamos dos cepas, después había tres, se habló de siete en un momento y hoy, de hecho, en los últimos dos días salieron un par de papers que parecen ser bien serios, que están hablando de más de 20, o sea, estamos hablando de a lo largo y a lo ancho del mundo 20 virus mínimamente distintos el uno del otro, y la clave está en esa palabra, mínimamente distintos. Entonces la vacuna cubriría en gran medida a todos estos virus, pero después desde el punto de vista de la ingeniería molecular y de la bioingeniería, hay que hacerle unos pequeños cambios a estas vacunas para que cubran esas cepas que son más locorregionales, no específicas de un área.
En el después de, obviamente, tener la vacuna ya aprobada, ¿no? Aparece toda una instancia que obviamente tiene que ver con la logística. ¿Es posible hoy empezar a imaginar cómo sería, en este caso, ¿no? El desarrollo a ese nivel? Porque hasta en algún punto uno puede emparentarlo, ¿no? Con ciencia ficción, justamente, ¿no? Porque terminará siendo eso, ¿no? El mundo esperando una vacuna, la vacuna que aparece, cómo se la distribuye.
Claro.
¿Cómo sería eso?
No, totalmente, totalmente. Yo no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar o leer algo de lo que había comentado ya hace un tiempo, que para mí hay que tener cuidado cuando uno celebra o incluso define, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos llegar a una vacuna? Si es desde el punto de vista científico, perfecto. La charla que usted y yo tuvimos en los últimos minutos está hablando de eso. Ahora, si estamos hablando de que le llegue a la señora del almacén de la vuelta en el barrio para que la pueda ir a buscar a la farmacia local, en la avenida, entonces ahí estamos hablando de otra cosa un poquito más diferente, porque ahí se meten un montón de cosas que son a una escala global, literalmente. Entonces hay que producir esta vacuna, está todo el proceso de manufactura, está el proceso de distribución, está el proceso de logística, y ni hablar del proceso de negociación, porque alguien va a tener que pagar por esto, y esas negociaciones muchas veces suceden a nivel local, o sea, los diferentes países con sus gobiernos e incluso países como Estados Unidos, que el gobierno federal cumple un rol y el gobierno del estado cumple otro. Así que esos son procesos que también llevan su tiempo, ¿no?
Justamente por eso estaba enfocada la pregunta, ¿no?, en esa dirección, a partir de que el tema logístico, ¿no?, va a ser algo que seguramente va a tallar y de manera fuerte. Mientras se va desarrollando un trabajo como este, ¿no?, y al mismo tiempo, digo, en esto también de colaborar, ¿no?, un poco con esta idea de pareciera que estamos todos dentro de una película. Ya se lo pregunté a varias personas de ciencia, ¿no? Digo, ¿cómo es también observar que a veces aparece corriendo por ahí, ¿no?, en redes sociales o en internet, una catarata, un océano, ¿no?, de teorías conspirativas que apuntan a distintos motivos, ¿no?, a distintas instancias a partir de las cuales un virus termina justamente contagiando, como ha sido este caso? Digo, ¿ustedes le dan asidero, no le dan asidero? ¿Lo toman de manera graciosa? ¿No hay tiempo ni siquiera para darle, ¿no?, bola a todo eso? ¿Cuál es la reacción que se genera?
Sí, le puedo responder esa pregunta desde un punto de vista individual y sin generalizar a mis equipos de trabajo y otros colegas y demás. Yo creo que el ser humano tiene la tendencia de buscar explicaciones raras y quizás un poco como enredadas cuando no tiene la posibilidad de entender exactamente a lo cual se está enfrentando. La realidad, Gardo, es que hay organizaciones e instituciones y personas dentro de las instituciones que se dedican día y noche a investigar este tipo de cosas. Si se descubre en algún momento que esto tiene otro origen diferente al ser un vector zoonótico, o sea, una enfermedad viral que se ha producido en un animal y después ha terminado pasándose a un humano y después sucedió el contagio humano-humano. Si esto se da, bueno, son ellos los que tendrán que hacer su trabajo, castigar duramente a quien se tenga que castigar duramente, pero desde mi punto de vista, eso es perder el tiempo. Nosotros estamos trabajando a contrarreloj, tratando de... El problema ya lo tenemos, necesitamos una solución, porque como usted sabe, cada hora cuenta, los números de infectados y de muertos van subiendo literalmente por minuto. Entonces realmente, en lo personal, yo no me detengo en ninguna de esas conversaciones ni le doy demasiada bolilla.
Bien. ¿Cómo ha sido el trabajo específicamente en Estados Unidos a partir también de cómo ha impactado y sigue impactando, ¿no?, el virus allí?
Sí, es bueno, todos los días nos despertamos con nuevas cifras, ¿no? Ya llegando al millón de infectados que han sido diagnosticados. Obviamente el número es mucho más alto que eso. No sé qué número estaremos hoy, pero estaremos rondando los 50.000 muertos aproximadamente. Y bueno, nada, esto está impactando básicamente cada aspecto de la vida de cada persona que vive en Estados Unidos, en mayor o menor medida. Y bueno, el país está en una situación similar al de Argentina, para que quizás ustedes entiendan cómo está funcionando todo, en donde no hay una cuarentena obligatoria, pero al tener todos los comercios que son denominados no esenciales cerrados, y la gran cantidad de gente trabajando desde sus casas, niños estudiando de manera remota y demás, la realidad es que está todo muy calmo. Y bueno, ahora las discusiones son cómo se va a reabrir la economía, ¿no? Cómo vamos a volver a la vida como la conocíamos. Y bueno, yo creo que humildemente no vamos a volver nunca a la vida como la conocíamos, porque va a haber algunas secuelas que va a dejar esto, que nos van a hacer replantear algunas cosas. Y también es parte de enfrentar una crisis y de cambiar, ¿no?, como sociedad. Así que va a ser interesante ver eso.
En esa instancia, ¿no?, en lo que tiene que ver con las secuelas, también observaba ahí algunos planteos que se vienen desarrollando, que se han hecho, ¿no?, en Harvard mismo, ¿no?, que hablan de cuarentenas que se van a estirar mucho más, y cuando hablamos mucho más, estamos pasando el calendario de este año, ¿no? Se planteaba una cuarentena por mucho tiempo más. ¿Esto es algo que indefectiblemente ya tendrá que ser así, hasta con una vacuna misma?
Sí, creo, aunque no me lo está diciendo directamente, creo que sea el estudio al cual se está refiriendo. Tuve la oportunidad de trabajar con uno de los autores en el pasado.
Sí, habla de distanciamiento social hasta el 2022, más o menos, ¿no? Para evitar mucha aglomeración de gente.
Sí, lo leí. Hay mucho de sensacionalismo en los medios también cuando publican eso. La realidad es que el estudio lo que está diciendo es que en el caso de que ninguna de las opciones de medicamentos farmacológicas, tanto preventivas, o sea, vacunas, como terapéuticas, tratamientos reales, puedan llegar a avanzar como lo tenemos previsto, que ninguna de esas opciones lleguen a la luz del día, en ese caso
estirar un periodo,
se va a necesitar un periodo de cuarentena mucho más extendido, con realmente segregando a la sociedad en partes para evitar aglomeraciones y demás, y me parece lógico, pero bueno, como usted sabe, todo se saca de contexto y
es que justamente
Harvard dice que vamos a vivir
claro. Por
aislados
eso no,
hasta 2022.
Claro, por eso no quería dar la fecha, ¿no?, al principio, porque me parece que mucho tiene que ver con eso también, ¿no? Hay inacción a nivel medios y sobre todo a nivel información que a veces termina siendo muy perjudicial, ¿no? Y que no está a la altura con lo que hay que hacer, ¿no? Que es informar lo que hay para informar, y lo que no hay para informar, no inventarlo.
Y es así, no es así, Edgardo. Y de última, formular la pregunta como lo hizo usted, que es con mucho respeto, decir, mira, leí esto es lo que se interpreta, porque bueno, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a estos reportes y papers y demás, o interpretarlos por diferentes razones. Y bueno, nosotros somos los responsables, los que estamos detrás de una cámara, un micrófono, haciendo un trabajo que por ahí, a través de un escrito o lo que sea, le llega a la gente, de tratar de proveer la mejor información posible. Así que bueno, el estudio ha sido muy interesante, pero como le digo, por ahí, sacado de contexto, es un poco como catastrófico, ¿no?
Sí. Ahora, más allá de esto en sí, obviamente, como recién quedaba también ahí flotando en la charla, van a haber cambios que van a tener repercusión directa con la vida, en la vida cotidiana, ¿no? Que de hecho son difíciles de asumir, ¿no? Sucede que a veces uno ve actitudes que el que por ahí ya naturalizó un poco, ¿no?, varias de las medidas de prevención, sobre todo los que estamos saliendo a trabajar, es como que lo naturalizamos mucho más rápido, ¿no? Porque estamos en contacto con gente. De hecho, buscás a veces llegar a tu lugar de trabajo. A mí me pasa, por ejemplo, voy por caminos donde no me cruzo con tanta gente, sin llegar a un brote psicótico, ¿no? Pero digo, trato de, ¿no?, de ir como teniendo un mapa, ¿no?, mucho más tranquilo, ¿no?, en el tránsito, y uno ve que por ahí los que todavía no están en esa instancia de salir a trabajar asumen actitudes que, claro, como estuvieron por ahí mucho tiempo en casa, en el afuera todavía no lo tienen naturalizado. Entonces te encontrás por ahí con algún grupo de gente que está hablando, ¿no?, sin ningún tipo de protección, en la puerta de la casa. ¿Tiene que ver con eso, con lo que habrá que empezar a modificar o seguir trabajando, sí, más para modificarlo mucho más, o se puede ampliar en otras cosas?
No, se puede ampliar, indudablemente podemos hablar horas de lo que puede ser la sociedad post-coronavirus, pero mire, mientras usted me daba ese ejemplo, se me vino un pensamiento a la cabeza, que es, imagínese usted lo que sería un mundo en el cual la gente tenga ese quizás respeto a lo que es el primer estudio clínico grande que se está haciendo acá en la ciudad de Boston, y que es uno de los candidatos que más potencial tiene para llegar al mercado. Y bueno, esto está en la información pública, pero bueno, yo no puedo nombrar la compañía por una cuestión legal. Y bueno, eso es algo que también, como le decía Edgardo, está muy bueno de ver, y está muy bueno de ver de cerca, porque realmente no tiene precedentes, ¿no?, que en tan solo unos meses ya estemos en la fase clínica del proceso de investigación.
Y en este ida y vuelta, ¿no?, que se va dando a partir de ir probando, ¿no?, justamente el efecto y su resultado, ¿no?, en seres humanos, ¿esa es una etapa que se puede estirar mucho más, o también está sujeta, ¿no?, a este tiempo posible, ¿no?, que estamos planteando en la charla?
Sí, la realidad indica que los tiempos de la ciencia y de la investigación son lo que son. Uh-huh. Que hay algunas cosas que se puede hacer desde un punto de vista del diseño, de los estudios clínicos y de extrapolar algunos datos. Si estamos trabajando, por ejemplo, con fármacos que ya existen para otras patologías y que le estamos dando un nuevo propósito para el coronavirus. Y lo otro que se puede hacer, yendo a su pregunta, para tratar, si se quiere, de acortar este proceso de aprobación de una nueva droga, es cuando uno llega al final y ya han dado bien todos los pasos de los estudios clínicos, las fases, como llamamos en investigación de estudios clínicos, hay una entidad que se llama el FDA, quizás lo hayan sentido mal, el FDA, que es el que tiene que poner la aprobación y el sello final para todas las drogas que van a salir al mercado, y tiene una vía de aprobación rápida o expeditiva, se llama Fast Track en inglés, y que eso hace que se acorte muchísimo ese tiempo, por lo cual cuando se termina la parte de la ciencia y uno tiene que empezar en la parte de aprobación, que normalmente llevaría meses y puede llevar hasta años, se pueda ganar mucho tiempo con eso también.
Digamos que es un trámite que está planteado para justamente contingencias como esta.
Correcto, para pandemias globales, a través de enfermedades infecciosas, para otros fármacos que se llaman fármacos huérfanos, porque realmente están tratando de atacar a una enfermedad que no tiene otra alternativa terapéutica, muchas de ellas enfermedades raras. Así que bueno, hay dos o tres categorías que habilitan a un fármaco para entrar en esta vía expeditiva de aprobación.
Cuando se busca el desarrollo, ¿no?, de una vacuna ante un virus como este, del que muchas veces se han planteado desde la ciencia, todavía hoy se sigue trabajando mucho para terminar de conocer cómo actúa. Y acá llegaba la noticia de que en algunos trabajos que se están haciendo, lo que se empezó a observar era cierta mutación del virus también, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en realidad para justamente poder atender esa circunstancia, si es que esa circunstancia es vital? Digo esto pensándolo desde la lógica de una misma vacuna sirve para el virus a pesar de cualquier tipo de mutación que pueda tener.
Sí, es una pregunta que depende para el lado que uno la tome, puede tener diferentes respuestas. Quizás la más simple es sí, estamos pensando o se sabe que una vacuna va a poder cubrir básicamente a esta entidad viral, pero como usted decía, estas mutaciones espontáneas que van sucediendo, al principio teníamos dos cepas, después había tres, se habló de siete en un momento y hoy, de hecho, en los últimos dos días salieron un par de papers que parecen ser bien serios, que están hablando de más de 20, o sea, estamos hablando de a lo largo y a lo ancho del mundo 20 virus mínimamente distintos el uno del otro, y la clave está en esa palabra, mínimamente distintos. Entonces la vacuna cubriría en gran medida a todos estos virus, pero después desde el punto de vista de la ingeniería molecular y de la bioingeniería, hay que hacerle unos pequeños cambios a estas vacunas para que cubran esas cepas que son más locorregionales, no específicas de un área.
En el después de, obviamente, tener la vacuna ya aprobada, ¿no? Aparece toda una instancia que obviamente tiene que ver con la logística. ¿Es posible hoy empezar a imaginar cómo sería, en este caso, ¿no? El desarrollo a ese nivel? Porque hasta en algún punto uno puede emparentarlo, ¿no? Con ciencia ficción, justamente, ¿no? Porque terminará siendo eso, ¿no? El mundo esperando una vacuna, la vacuna que aparece, cómo se la distribuye.
Claro.
¿Cómo sería eso?
Sí, totalmente. Totalmente. Yo no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar o leer algo de lo que había comentado ya hace un tiempo, que para mí hay que tener cuidado cuando uno celebra o incluso define, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos llegar a una vacuna? Si es desde el punto de vista científico, perfecto. La charla que usted y yo tuvimos en los últimos minutos está hablando de eso. Ahora, si estamos hablando de que le llegue a la señora del almacén de la vuelta en el barrio para que la pueda ir a buscar a la farmacia local, en la avenida, entonces ahí estamos hablando de otra cosa un poquito más diferente, porque ahí se meten un montón de cosas que son a una escala global, literalmente. Entonces hay que producir esta vacuna, está todo el proceso de manufactura, está el proceso de distribución, está el proceso de logística, y ni hablar del proceso de negociación, porque alguien va a tener que pagar por esto, y esas negociaciones muchas veces suceden a nivel local, o sea, los diferentes países con sus gobiernos e incluso países como Estados Unidos, que el gobierno federal cumple un rol y el gobierno del estado cumple otro. Así que esos son procesos que también llevan su tiempo, ¿no?
Justamente por eso estaba enfocada la pregunta, ¿no?, en esa dirección, a partir de que el tema logístico, ¿no?, va a ser algo que seguramente va a tallar y de manera fuerte. Mientras se va desarrollando un trabajo como este, ¿no?, y al mismo tiempo, digo, en esto también de colaborar, ¿no?, un poco con esta idea de pareciera que estamos todos dentro de una película. Ya se lo pregunté a varias personas de ciencia, ¿no? Digo, ¿cómo es también observar que a veces aparece corriendo por ahí, ¿no?, en redes sociales o en internet, una catarata, un océano, ¿no?, de teorías conspirativas que apuntan a distintos motivos, ¿no?, a distintas instancias a partir de las cuales un virus termina justamente contagiando, como ha sido este caso? Digo, ¿ustedes le dan asidero, no le dan asidero? ¿Lo toman de manera graciosa? ¿No hay tiempo ni siquiera para darle, ¿no?, bola a todo eso? ¿Cuál es la reacción que se genera?
Sí, le puedo responder esa pregunta desde un punto de vista individual y sin generalizar a mis equipos de trabajo y otros colegas y demás. Yo creo que el ser humano tiene la tendencia de buscar explicaciones raras y quizás un poco como enredadas cuando no tiene la posibilidad de entender exactamente a lo cual se está enfrentando. La realidad, Gardo, es que hay organizaciones e instituciones y personas dentro de las instituciones que se dedican día y noche a investigar este tipo de cosas. Si se descubre en algún momento que esto tiene otro origen diferente al ser un vector zoonótico, o sea, una enfermedad viral que se ha producido en un animal y después ha terminado pasándose a un humano y después se dio el contagio humano-humano. Si esto se da, bueno, son ellos los que tendrán que hacer su trabajo, castigar duramente a quien se tenga que castigar duramente, pero desde mi punto de vista eso es perder el tiempo. Nosotros estamos trabajando a contrarreloj, tratando de... El problema ya lo tenemos, necesitamos una solución, porque como usted sabe, cada hora cuenta, los números de infectados y de muertos van subiendo literalmente por minuto. Entonces realmente, en lo personal, yo no me detengo en ninguna de esas conversaciones ni le doy demasiado bolillo.
Bien. ¿Cómo ha sido el trabajo específicamente en Estados Unidos a partir también de cómo ha impactado y sigue impactando, ¿no?, el virus allí?
Sí, es... bueno, todos los días nos despertamos con nuevas cifras, ¿no? Ya llegando al millón de infectados que han sido diagnosticados. Obviamente el número es mucho más alto que eso. No sé qué número estaremos hoy, pero estaremos rondando los 50.000 muertos aproximadamente. Y bueno, nada, esto está impactando básicamente cada aspecto de la vida de cada persona que vive en Estados Unidos, en mayor o menor medida. Y bueno, el país está en una situación similar al de Argentina, para que quizás ustedes entiendan cómo está funcionando todo, en donde no hay una cuarentena obligatoria, pero al tener todos los comercios que son denominados no esenciales cerrados y la gran cantidad de gente trabajando desde sus casas, niños estudiando de manera remota y demás, la realidad es que está todo muy calmo. Y bueno, ahora las discusiones son cómo se va a reabrir la economía, ¿no? Cómo vamos a volver a la vida como la conocíamos. Y bueno, yo creo que humildemente no vamos a volver nunca a la vida como la conocíamos, porque va a haber algunas secuelas que va a dejar esto, que nos van a hacer replantear algunas cosas. Y también es parte de enfrentar una crisis y de cambiar, ¿no?, como sociedad. Así que va a ser interesante ver eso.
En esa instancia, ¿no?, en lo que tiene que ver con las secuelas, también observaba ahí algunos planteos que se vienen desarrollando, que se han hecho, ¿no?, en Harvard mismo, ¿no?, que hablan de cuarentenas que se van a estirar mucho más, y cuando hablamos mucho más, estamos pasando el calendario de este año, ¿no? Se plantea una cuarentena por mucho tiempo más. ¿Esto es algo que indefectiblemente ya tendrá que ser así, hasta con una vacuna misma?
Sí, creo, aunque no me lo está diciendo directamente, creo que sea el estudio al cual se está refiriendo. Tuve la oportunidad de trabajar con uno de los autores en el pasado.
Sí, habla de distanciamiento social hasta el 2022, más o menos, ¿no? Para evitar mucha aglomeración de gente.
Sí, lo leí. Hay mucho de sensacionalismo en los medios también cuando publican eso. La realidad es que el estudio lo que está diciendo es que en el caso de que ninguna de las opciones de medicamentos farmacológicas, tanto preventivas, o sea, vacunas, como terapéuticas, tratamientos reales, puedan llegar a avanzar como lo tenemos previsto, que ninguna de esas opciones lleguen a la luz del día. En ese caso,
estirar la cuarentena.
Se van a necesitar un periodo de cuarentena mucho más extendido, con realmente segregando a la sociedad en partes para evitar aglomeraciones y demás. Y me parece lógico, pero bueno, como usted sabe, todo se saca de contexto y
es que justamente
Harvard dice que vamos
a vivir
por aislados eso no, hasta 2022.
Claro, por eso no quería dar la fecha, ¿no?, al principio, porque me parece que mucho tiene que ver con eso también, ¿no? Hay inacción a nivel medios y sobre todo a nivel información que a veces termina siendo muy perjudicial, ¿no? Y que no está a la altura con lo que hay que hacer, ¿no? Que es informar lo que hay para informar, y lo que no hay para informar, no inventarlo.
Y es así, Edgardo. Y de última, formular la pregunta como lo hizo usted, que es con mucho respeto, decir, mira, leí esto es lo que se interpreta, porque bueno, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a estos reportes y papers y demás, o interpretarlos por diferentes razones. Y bueno, nosotros somos los responsables, los que estamos detrás de una cámara, un micrófono, haciendo un trabajo que por ahí, a través de un escrito o lo que sea, le llega a la gente, de tratar de proveer la mejor información posible. Así que bueno, el estudio ha sido muy interesante, pero como le digo, por ahí sacado de contexto es un poco claro, como catastrófico, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora, más allá de esto en sí, obviamente, como recién quedaba también ahí flotando en la charla, van a haber cambios que van a tener repercusión directa con la vida, en la vida cotidiana, ¿no? Que de hecho son difíciles de asumir, ¿no? Sucede que a veces uno ve actitudes que el que por ahí ya naturalizó un poco, ¿no? Varias de las medidas de prevención, sobre todo los que estamos saliendo a trabajar, es como que lo naturalizamos mucho más rápido, ¿no? Porque estamos en contacto con gente, de hecho buscás a veces llegar a tu lugar de trabajo. A mí me pasa, por ejemplo, voy por caminos donde no me cruzo con tanta gente, sin llegar a un brote psicótico, ¿no? Pero digo, trato de, ¿no?, de ir como teniendo un mapa, ¿no?, mucho más tranquilo, ¿no?, en el tránsito, y uno ve que por ahí los que todavía no están en esa instancia de salir a trabajar asumen actitudes que, claro, como estuvieron por ahí mucho tiempo en casa, en el afuera todavía no lo tienen naturalizado, entonces te encontrás por ahí con algún grupo de gente que está hablando, ¿no?, sin ningún tipo de protección, en la puerta de la casa. ¿Tiene que ver con eso, con lo que habrá que empezar a modificar o seguir trabajando más para modificarlo mucho más, o se puede ampliar en otras cosas?
No, se puede ampliar, indudablemente podemos hablar horas de lo que puede ser la sociedad post-coronavirus, pero mire, mientras usted me daba ese ejemplo, se me vino un pensamiento a la cabeza, que es, imagínese usted lo que sería un mundo en el cual la gente tenga ese quizás respeto a la distancia, respeto al prójimo cuando uno tiene algún tipo de sintomatología, de decir, bueno, mira, no me siento bien, no voy a ir a trabajar, o no estoy bien, no te voy a dar la mano, en Argentina es un abrazo y un beso, aquí es la mano, y cosas así. Pero imagínese el impacto a nivel poblacional que eso puede tener en otras enfermedades, como por ejemplo la influenza estacional, porque la realidad es que el coronavirus está en la tapa de todos los diarios, pero la gente se sigue muriendo de gripe simple, estacional, de enfermedades cardiovasculares por no hacer tareas sencillas como comer saludable, ejercitar de manera aeróbica todos los días, cosas muy simples. Así que quizás esa es una de las cosas que como cambio en la sociedad podamos ver como una repercusión positiva en otros aspectos. Pero bueno, es todo un poco hacer futurología y rosa lo filosófico, pero está bueno de pensarlo, ¿no?
Bueno, doctor, gracias por la atención. Vamos a estar, obviamente, ¿no?, siguiendo de cerca todo lo que queda todavía por delante, ¿no?, a partir del trabajo que vienen haciendo, tanto el de ustedes allí como en otros lugares. Ayer, por ejemplo, hablábamos con científicos aquí en Argentina que están trabajando en Chubut, y la investigación está planteada sobre los erizos de mar y el aporte que podrían hacer justamente para poder desarrollar un tratamiento que apunta a disminuir la carga viral, ¿no?, y los síntomas, ¿no? Y es como que hay mucho, ¿no?, de lo que se está desarrollando, y bueno, la idea es poder hablar con los protagonistas, obviamente para que sea una comunicación lógica, sensata y con sustento, ¿no? Así que muchas gracias por atendernos.
No, por favor, el placer es mío, a su disposición, y cuando quieran retomamos el contacto.
Un abrazo, muchas gracias.
Abrazo.
Hasta luego.